23 grados, 9 décimas, 74 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias.
Muy amable.
Gracias, gracias. Estamos aquí en la ciudad de Escobar, en vivo.
Sí.
Por primera vez, después de mucho tiempo.
Pero cómo nos hemos extrañado, cómo le fue en España, ya le habrán preguntado 10 veces.
Me fue muy bien, pero ya eso lo explicaremos el lunes, uh-huh. Es un espacio un poco más sin esta atención, sin este público, entonces tendremos tiempo para hablar de cosas íntimas que me sucedieron.
Eso quiero saber.
Sí, en Boliche de Madrid.
¡Vamos! Y ahí va.
Personas que me encontré y todo eso. Muy bien. Pero ahora vamos a presentar al querido Patricio Barton.
Buenas noches, amigo. Mucho. Muchas gracias.
Lo he extrañado mucho en España y lo mismo que a usted, querido Gillespie.
Y en el centro de la escena, el artista repatriado, Alejandro Dolina.
Estoy dando unas charlas en Madrid, o en qué sé yo dónde, y extrañaba esto, la intervención suya, Guileo, suya, Barton, y cada vez que había un punto de aparte o alguna cosa en la charla, miraba yo a mi derecha o a mi izquierda, esperando que alguien me preguntara, ¿y usted, qué sé yo, en su casa? O si no, acabo de escuchar por casualidad lo que usted estaba diciendo. Y sin embargo nadie me decía nada. E incluso se extrañaban de que yo mirara, y a veces hasta les preguntaba
a
las ausencias que me rodeaban. ¿Se entiende bien lo que acabo de decir? Le preguntaba a nadie. Y todo el público respondía para adentro de sí que no.
Y ahora usted no llegó al estadio en el que la ausencia responde internamente. ¿Usted responde por la ausencia?
Sí, totalmente. Yo he llegado y en algún momento de mi historia incluso respondía aún habiendo personas presentes. hasta ese punto ha llegado
hasta se puede entablar una conversación.
Estoy loco, quiero decir.
¿Qué puedo hacer una pregunta? Sí. Discúlpeme.
Me las va a hacer todas...
todas juntas.
Todas juntas, las que no me hizo en Talavera de la Reina.
Nunca quedó claro, antes del viaje, ahora posterior al viaje, los temas que se trataron. Usted los ocultó. No,
y también los oculté durante las charlas.
Pero, ¿de qué habló?
¿Pero cuál es el tema?
No dije. Empecé...
¿Y la gente que fue así a...?
Yo me di cuenta en un momento que a la gente no le importaba en absoluto. Una revelación que tuve hace muchos años ya. Que no era necesario decirle a la gente de qué iba a hablar. Incluso era contraproducente, porque si usted pone, por ejemplo, aquí en la puerta del teatro que va a hablar hoy charla sobre la electricidad y su efecto en los músculos de las ranas muertas,
la expectativa
no entra a nadie. En cambio usted no dice de qué va a hablar y empieza, se trata solamente de un tono íntimo.
¿Pero qué decía el cartel?
Alejandro Dolina.
Charla. No se sabe el tema.
Un argentino.
Un argentino en Madrid.
Un argentino como tantos.
Y habló efectivamente de la electricidad y las ranas muertas.
No se supo de qué hablaba. Es toda una cuestión de entonación. Entonación, usted... ¿Cuántas veces, no es cierto, señora? En la alta noche, cuando nos parece que estamos solos en el mundo, tenemos pensamientos. ¿Cuántas veces, no es cierto? Unos pensamientos que nos entran como por la ventana.
El tema es el pensamiento.
No,
pero señor,
la ventana.
A mí, por ejemplo, esto nunca me ocurrió, digo, ya cambiando de tema. Y la gente no entiende nada, pero por lo menos no sabe que no entiende.
No, lo de la entonación es muy importante, ¿eh? Una entonación erudita a una entonación...
Sí, señor, yo digo, por ejemplo, porque usted tiene que saber que la dirección del Paseo La Plaza es Corrientes 1660, no como dicen otros. Y digo, ¡oh, está ahí una ovación! Eso es, a mí me explicó un tipo de la radio que todo es entonación, no importa lo que uno diga. ¡Atención, atención, atención! Usted ya, no hace falta que usted diga más nada.
Sí, es verdad.
Ya su programa se convirtió en un programa urgente, perentorio e informativo.
Sí.
Sí, lo mismo el tono íntimo.
Sí,
¿no?
Porque claro. Buenas noches.
Ay.
Qué hermosa música, ¿verdad? Ya está.
La música.
No diga más nada. Ya tiene ahí, con tres palabras tiene un programa íntimo. Y ni siquiera son las palabras, es el tono. Porque usted puede decir, buenos días. Bueno, no es muy buena la música, pero... Así que la charla se llamaba Entonaciones.
Entonaciones, sí, cambia todo. Usted también haga el ejercicio, por ejemplo, de tomar un poema al azar.
Sí, sí.
Un buen poema.
Ah, claro.
Y recitarlo en tono de relator de fútbol, por ejemplo.
O en tono de payaso.
O payaso, claro.
Por ejemplo, ¡miré los muros de la patria mía!
Es otra cosa.
Claro. Bueno, muy bien. ¿Dónde estábamos?
Estábamos en Escobar.
Estábamos
noches.
En Escobar con mucha gente, gente amiga y gente que no hemos visto nunca, pero que viene a partir de ahora con un gesto inaugural a empezar alguna clase de relación, desde luego. Bien, cuénteme algo acerca de dónde estaremos.
Hay información, sí.
Tenemos noticias muy importantes. Atención los oyentes, atención los presentes. ¡Atención, atención, atención!
Sí, bueno.
¡Atención! Seguiremos como siempre. ¿Vio, no? Bueno, no, casi como siempre. Estaremos en el Paseo de la Plaza a partir del lunes, corriente 1660.
No, pero era una noticia decisiva.
El miércoles.
Miércoles 3 de diciembre, creo que es.
Sí.
Estaremos en el Teatro Metropolitan. Atención, Teatro Metropolitan, corriente 1300, sabe Dios.
Y algo, mitad de cuadra, 9:30 de la noche. Esa es la otra novedad.
9:30 de la noche, a las 9 de la noche.
Atención, porque esto sí es raro. El horario es otro.
El horario es otro. El programa a las 9 de la noche.
Le hago preguntas del oyente arquetipo.
Espérese, después me las hace.
Bien.
Teatro Metropolitan, Corrientes, Uruguay.
Sí.
9 de la noche.
Sí.
ese programa no se va a escuchar por radio.
Ah, eso lo quería preguntar.
Y a la noche, tarde, a las 12, no hay programa. Hay un programa, pero ese programa no es el mismo que habremos protagonizado a las 9 de la noche.
Sí, es un programa para la gente que vaya.
Es un programa para la gente que vaya, ahí está. Y tendremos también algunos invitados, amigos músicos o artistas, que se agregarán a este modesto elenco que tenemos nosotros. El miércoles a las 9 de la noche. Ahora sí, pregúnteme.
¿Y cómo hay que hacer? ¿Tengo que sacar la entrada en algún lado?
Efectivamente, pero ese lugar es el Teatro Metropolitan y usted puede retirarla a la hora en que llegue.
¿A las 9 de la noche o antes?
O antes. Y admitiremos gente hasta completar la capacidad del lugar.
¿La entrada será gratuita?
La entrada es gratuita. No tenemos, me extraña que no tengamos aquí un...
Sí, yo hago el visit du rôle de
esa información.
Pero bueno, el Teatro Metropolitano, entonces
hay otras cosas que yo quisiera decirle, pero ya carezco la información. Pero el miércoles no hay programa, no es posible ver el programa en el Paseo de la Playa, si bien por Radio 10 lo puede escuchar como todo.
¿Cuál es? Escuché ahí un anuncio publicitario de este programa especial en donde habla de Caloi en su tinta. Claro. Y me desorientó eso.
Sí, bueno, porque eso es lo que yo tendría que leerles ahora, pero parece que...
Ahí no, creo que lo fueron a buscar.
No tenemos esa información. Están hablando por teléfono, así que debe estar muy lejos esa información. Como se ve, esta noticia ha sorprendido mucho más a nuestra propia producción que al público.
Papel viene de un colectivo 60.
Pero bueno, yo le diré que este es un evento... organizados por APOC, que es un sindicato. Ajá. Y el Negro Caloi también ha participado activamente de la organización de este espectáculo.
Porque está la obra social, creo que es el organismo de control de...
El organismo de control de Estado. Son muchachos que trabajan en eso. Bien. Y el sindicato, que es muy poderoso y muy, quiero decir, poderoso en el sentido de muy intenso en su trabajo, hace algunas actividades que tienen que ver con la cultura y hemos tenido el honor de ser elegidos para
este hacer prácticamente es el programa de fin de año.
¿Podríamos
el especial
decir que es el programa
de fin de año, o puede haber otro más?
Sí, que gracias a poco lo tenemos en un teatro grande y
en un horario
que habitualmente no es el nuestro, pero permitirá a aquella gente que están durmiendo ahora.
Y sí,
las pero... rifas que se van a dormir temprano.
Que ahora,
se...
que alguien les avise, ¿no?
Que alguien les avise, bien. Sí. Bueno, ya iremos...
Muy bien, el miércoles.
Ya saldremos adelante de algún modo.
El lunes.
No, porque nos ayuden mucho, ¿cierto?
El miércoles a las 9 de la noche los esperamos a todos en el Teatro Metropolitan con el especial de La Venganza Será Terrible allí. Y ese día va a salir grabado el programa a las 12 de la noche.
Exacto. Listo. Bien. Pero no ese programa.
Otro. Para ese tiene que ir y nada más.
Esa, el que no va, chao, loco. Pero después quizá...
Después que nos pregunten.
En otro momento, Radio 10, sorpresa, lo va a dar el programa. Dice, yo el lunes voy a agradecer a todas las personas que me ayudaron en este viaje, así que ahora sigamos adelante. Ya está, guárdelo.
Así. ¿Sabes que así... Así quizá empiezan los mitos, ¿verdad? Por ejemplo, un programa que solo algunos escuchan y después empiezan a circular versiones.
Claro, esa es nuestra idea. Que se hable mucho de ese programa. Un programa espantoso, a lo mejor va a ser. Yo que sé. Pero todos dicen, yo estuve. Que tal cosa.
Sí.
El día que Gillespie...
Escúcheme,
se emborrachó y empezó a tocar la trompeta paraguas arriba de la mesa.
Era la idea que tenía.
Es una de las ideas, una de las cosas que van a ocurrir.
Está ensayando.
Sí.
¿Cuánto va a durar el programa? ¿Lo mismo de siempre?
Lo mismo de siempre, un poquito menos quizá, por la publicidad, no lo sé.
Correcto, listo.
Pero más o menos lo mismo, la artística de siempre.
¿Va a haber noticias, señor?
No va a haber noticias, pero probablemente instalemos noticieros falsos.
Como para mantener el formato del programa.
Para mantener el formato del programa.
Sí, eso hay que mantenerlo, señor. Eso hay que mantenerlo, rajatabla.
Vamos a invitar a los tipos
de noticiero
de Radio 10, pero que vengan.
¿Pero qué van a ir al teatro?
Y al teatro así empiezan, ¿viste? Estas se visten y ahí viene y dice, bien, esta noticia es para ti, amiga mía.
O de incógnito entre el público y se levanta uno con un micrófono y dice la noticia, y es el del noticiero.
No, no me gustó ese. Pues el del noticiero ya es incógnito. ¿Quién conoció alguna vez la cara del tipo del noticiero? Tienen una obligación de anonimato.
Sí, sí. Por, y, escúcheme, las cosas que dicen son muy comprometidas.
Muy comprometidas, por ejemplo...
5 muertos. 20 presos.
Inseguridad.
Perdió estudiante 3-0 en un partido.
Es terrible. Bueno. Amigo, cuéntame algo que yo no sepa. Es decir, se trata de algo que me levante el ánimo, algo que ha estado pensando en mi ausencia, algo que usted sabe que me va a gustar, pero no me lo estaba diciendo hasta ahora. Qué lindo, cómo me gusta soñar con eso. Uy, ahora va a venir alguien y me va a decir algo que yo ignoraba, que me va a cambiar la vida y voy a ser feliz para siempre.
Bien. No, no sé si le va a alcanzar con esta información.
Estuvimos engañando como un gran chiste que participó la raza humana en pleno. Si en realidad la muerte era un chiste que te estábamos haciendo. El envejecimiento también, la injusticia, todos eran chistes de todos nosotros que somos tus amigos.
Se abre una puerta y entran todos.
Y entra la raza humana.
De todas las épocas.
Oh, la gente de todas las épocas. Sí. Que a mí me habían engañado, me habían dicho que se había
la creíste. Aparece Gardel.
Te la creíste. Y el Mahatma Gandhi dice, me extrañaba. Digo, no, en realidad no tanto, pero qué. Y todo, bueno, que te contaron que yo era malo, dice Stalin. Acariciando un niño. Y se hizo, bueno, vamos todos cantando por la calle. Qué maravilla.
Qué lindo sería.
Bien. Y sin esos chistes, ¿cómo sigue después, no? Porque ustedes, por ejemplo, todos esos son chistes.
En realidad, le quiero decir, antes de contestarle, que el chiste que se le hace a uno en general es el chiste inverso. Primero te dicen que todos son buenos, que quieres aportar que yo, hasta que después te dicen, bueno, mira, te estábamos engañando. Pero sí.
Claro, digo, ¿qué queda después de ese desengaño?
Claro, que me muestran las verdaderas felicidades del mundo, que me habían sido ocultadas solo por embromar un rato, porque para estos tipos 50 años es un rato.
¿Qué opina usted de esa gente que dice, por ejemplo, cuando se habla de inmortalidad o de gran longevidad? Y si a mí no me gustaría vivir toda la vida. No me gustaría vivir 150 años. ¿Para qué? Si con 80 años está bien.
Apuntalo con un bufoso, ¿qué hace?
No, que el tema es poner un número. Claro. El tema es poner un número. Pero que lo que nadie desea es tener un número. Es decir, 150 años, 120, 60, 70, 80. Tener un límite en donde uno sabe que la tranquera está ahí y la ve. No, no ver la tranquera me parece que...
Está bien. Bueno, pero cuénteme algo, ¿no?
Bueno, no, en verdad, lo que estaba por mencionarles es que Gillespie va a estar en un jazz, en un festival de jazz, en Mendoza, ahora, mañana.
¿Cómo va a llegar hasta Mendoza?
Llega.
Cuando termine el programa hay un micro esperándome en la puerta.
Un micro particular.
¿Qué dice? Tiene un cartel que dice, Escobar Mendoza. Se lo juro, me vine a buscar acá la puerta y de acá
qué
me voy.
Extraordinario. Y ese, adentro tiene, me imagino, un lujo asiático.
Ese no.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
¿Por qué? Bañera tiene para que él...
Las estrellas de la música cuando viajan.
Ah, sí, sí.
Viajan sí. Con todo.
Usted no tiene, que tiene, un... no tiene lo mínimo, tiene lo mínimo.
Los chalchaleros viajaban en 4 micros. Porque no se hablaban.
¿Cómo puede ser?
No se hablaba. A mí me contó un muchacho. Que anda en todo
y,
esto
de
la
y adentro del micro que iba uno con
uno en cada micro iba uno
con una guitarra en el otro micro.
claro no se hablaba y escuchaban por un teléfono que tenía y ensayaban adentro del micro, pero
y ya viajaban así disfrazados, digamos.
No, llevan el... ¿Cómo disfrazado?
Sí, no, digo...
Los chalchaleros vivían así.
Son gauchos.
Claro. Son gauchos, viven cada uno.
Ah, son gauchos.
En su campo, sembrando...
Arriba un tractor.
Ordeñando y lloviendo.
Bueno, pero Guille, ¿y cómo es este esta
esa
gran
bombacha de gaucho que llevan ellos?
Sí.
Tienen cierre relámpago atrás, me parece.
Todo, ya con poncho incorporado
yo
también.
Yo vi un conjunto folclórico, y no voy a decir cuál, y no eran los chachaleros, que cuando los enfocaba la cámara de atrás, se le veía el cierre relámpago.
¿Cómo va a tener un cierre relámpago?
Un cierre relámpago acá de la nuca hasta allá donde te dije.
Creo que era un traje como...
Terminaba la función y se sacaba...
Creo que era como la pantera rosa, un disfraz tenía.
Exactamente.
Hasta el taco de la bota.
Sí, sí.
¿Qué era? Para vestirse más rápido. Por ahí tenían varios bailes.
Por ahí tenían un cambio de ropa en mitad del show. Entre una samba y otra,
sacaban todo,
bombacha. No, entonces se ponían una bombacha de otro color y una camisa de otro color. Mucho cambio no tienen.
Digo, no.
Pero los músicos de jazz, de rock, tienen exigencias específicas. Usted en Mendoza, por ejemplo, que pide el agua tiene que ser tal,
claro,
el de la luz tal.
Que el camarín esté, como pedimos aquí. Empapelado de verde.
Yo pedí exactamente una réplica exacta de este camarín. Lo están construyendo ahora. Con la misma consiguieron una puerta igual que esa en un desarmadero. Y están haciendo el tinglado ese, lo están haciendo. Había techo de teja y
estaba
había
Juan Ruiz en calzoncillo, como lo claro, no.
Estaba Juan comiendo empanadas también adentro.
Bueno.
Todo,
bien,
todo, bueno.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bien, yo voy a saludar a Brisa, la hija de Brisa.
¿Brisa?
Brisa, se llama Brisa.
¿De nombre, Brisa?
De nombre, te juro.
Qué curioso.
¿Eh? Es una niña, muy niña, que cumple años y la hija de Tale. No ¿De Tales qué? De Mileto, sino otro.
¿Quién?
Tale.
Ajá, mire.
Un amigo, Tale.
¿Le puedo dar un consejo si tiene...
Brisa otro? Tale.
Si tiene una hermana, que le ponga Bruma.
Bueno, ¿es el nombre de Bruma?
Bruma, no sé, pero es casi más lindo que Brisa,
sí.
¿No? ¡Bruma! ¡Te voy a matar!
No sos como tu hermana Brisa, que es suave.
Mirá la Brisa, aprende de la Brisa.
Qué lindo los nombres de fenómenos meteorológicos,
sí,
como nombre
mamá,
de...
Mamá, la Bruma no me deja ver. La brisa me levanta la pollera. ¿Cómo sería un lindo nombre, otros nombres así
de
situaciones climáticas?
Y tempestades, ese tipo de
cosas. Tempestades está lindo, tempestad. Ahí viene la tempestad.
Ventolina.
¿Qué?
Ventolina.
Ahí vos ves. Neblina es linda también.
Sí.
¿Y para hombre?
Rancho.
Nubarrón.
Sí, nubarrón.
Nubarrón es lindo.
Sí. Viene... Tarrón también es lindo.
Sí.
Trueno, trueno, como el caballo.
Claro, claro. Bueno, vamos a saludar. Entonces, usted ya saludó a Brisa. ¿Usted?
Yo voy a saludar a Edelmiro Molinari, que es un viejo amigo guitarrista del grupo Almendra.
Muy bien. Usted sabe, en Casero nosotros conocíamos a un chico que se llamaba Cachito Ponce. Jugaba al fútbol, jugaba muy bien, pues muy simpático, no exactamente en nuestro barrio, pero por ahí cerca y lo veía. Y cada vez que alguien decidía formar un equipo de fútbol, él proponía como nombre Brisas del Plata. Le gustaba el nombre Brisas del Plata. Y siempre lo rechazábamos porque en aquel barrio era no tan clásicos en los nombres, me gustaba poner otra clase de nombres, igualmente absurdo. Y nunca podía el tipo imponer su gusto por ese nombre, Brisa del Plata, un nombre criollo, perfumado, más parece un vals.
Sí.
De hecho hay un vals que se llama Orilla del Plata, por lo menos.
A una empresa de micros de larga distancia.
También, pero no. Pasaron muchos años. Y un día con otro amigo de Saca Ferrarotti, vimos que había, no sé en qué lugar, en Liniers, creo, una especie de campeonato abierto de equipos aficionados. Y nos pusimos a mirar el fixture que estaba ahí con los nombres, porque creo que nos habíamos anotado nosotros o algo así. Y aparece un equipo que se llama Brisas del Plata.
¡No! Estaba él.
Pará.
Defenderlo.
Lo vimos ahí. Y nos olvidamos del detalle. Y un día fuimos a ver varias noches por ahí, juega Brisas del Plata.
¿Y?
¿Quién aparece ahí vestido jugador?
Claro.
Cachito Ponce. Después de tantos años...
mantenía el...
Sí, y consiguió por fin que le pusieran ese nombre, y nosotros creímos advertir una felicidad, una plenitud en él adentro de la cancha. Miraba como diciendo,
si vieron,
vieron que este era el nombre, ¿no? Así que me acordé de usted por esta cosa de brisas y de plata. Voy a dar cuenta de algunos correos electrónicos que tenemos. Gracias a mamá y papá Laura y Armando, que dicen que son seguidores del programa durante muchos años y ahora han conseguido que uno de sus hijos también lo haga. Me refiero a escuchar el programa.
Sí.
Y se sienten muy orgullosos. Vaya a saber los métodos que habrán aplicado para que este pobre niño escuche este programa. Bueno, feliz día de la música, que fue el 22, ¿no? Dice alguien, Cristina. Para todos nosotros, ¿eh? Para todos nosotros, incluso para Manu, Martín y Ale, que están ahí. Hace 14 años que te escucho, grita alguien de San Nicolás de los Arroyos. Una vez dijiste que todo lo que duraba más de 2 horas era una porquería. Ya fuera una charla, un recital, una película. Dice, podemos aplicarlo enteramente a los partidos de tenis. Son insoportables, grita este hombre Nicolás. Bueno, puede ser, ¿no? Especialmente si uno pierde. La preciosa ridícula quiere que toquemos el vals Amémonos. Bueno, dice que nos extrañaron mucho. Amémonos. ¿Cómo era Amémonos? Se cantaba Antonio Toro.
Buscaba viajar con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que me prende. Posada con su labio dulcemente. En el febril insomne del amor.
Ese era Amémonos, que lo cantaba Antonio Toro. Federico dice que es de Villa Celina, la capital nacional de las poleras de manga corta.
qué exótico que...
Por... Andrea dice que es su cumpleaños y quiere festejarlo con una noche de lujuria conmigo, que estoy re fuerte. Extraordinario. Te escribo desde San José de Mayo, Uruguay. Mirá qué cosa, dice Eduardo Casarabilia. Dice que el diario La República del Uruguay entrega premios, que son los premios Tabaré, de radio y televisión, teniendo en cuenta sobre todo el aporte cultural, etcétera. Los premios son para programas uruguayos, dice, pero he aquí la sorpresa. Había 2 programas extranjeros ternados. Ah, perdimos. Uno de ellos es un programa muy bueno, que era un documental de la BBC de Londres, y otro, La Venganza Será Terrible. Qué extraordinario. Dice, uno a veces no es profeta en su tierra. Sí, aquí hemos ganado. Pero qué mala suerte, ¿no? Porque te ternan solo para después ganarte.
Ah, escúcheme, pero usted no lo llamaron por teléfono para decirle,
ya se entregaron
o algo.
Ya se entregaron, claro. No sé. Igual es una linda, linda sorpresa. Mi nombre es Martina, soy de Núñez, estoy acompañando a mi novio mientras prepara una entrega para no sé dónde. Quiere saber si conocemos, sí, sabe que conocemos, el tango Incurable. Bueno, páselo para el Sordo.
Un adelanto del Sordo. El Sordo viene con todos los músicos hoy.
Sí, viene con todos los músicos. Incurable, dale, voy a cantar Incurable. Cuando vienen por Salta, saludos a mi hermana Camila, que está estudiando. Quiero saber en qué radio los puedo escuchar en Río Cuarto, porque me voy el viernes para allá.
Ya
me parece
digo.
Que ninguna.
Sí,
creo
sí.
Que no, que en Río Cuarto no salimos.
Me parece que sí.
Sí, está porque está la mega red.
En España me preguntó un tipo, dice que es español, el sí. Chema Forte, un periodista. Primero me conectó y me hizo entrar en un programa cordobés.
¿Sí?
Sí, desde allá, y él es corresponsal. Y estaba haciendo cosas de la corresponsalía, contaba cosas que ocurrían en España. Y dije, acá le voy a pasar con un hombre, qué sé yo, pum, me conectó con Córdoba. Y después me dice, che, ¿en qué radio transmite? ¿En qué? ¿Qué tal?
Mega Red.
Y yo le dije, la Mega Red de 88.5.
Sí.
Y el tipo se fue lo más contento.
Sí, eso en Córdoba capital, pero tienen razón, en Río Cuarto no Río estamos. Cuarto, ¿eh? No, no, no. Estamos en Corral de Bustos y en Córdoba.
Bueno, listo. ¿Qué le parece si pasamos
muy bien
a la parte burocrática? ¿Qué corresponde ahora?
Todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. Pueden llamar por teléfono al 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com. Un tema. Para el público presente pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo avance en las cajas que estarán por allá abajo. Supongo de aquí no las veo.
¿Dónde está el momento? Que nadie
acá
se
están, acá.
¿A dónde están las cajas?
Ahí,
se apararon las cajas.
No, no, señor. Bueno, acá bueno, se no se ponga así. No se ponga
¿cómo
así?
Me voy a poner ahí, una caja que me ha costado casi 3 pesos.
No, la caja verde, la caja roja, lo tapan los bafles.
Che, nos desaparecen las cajas. Cada programa que salimos desaparecen las cajas.
Bueno, no, no, no. Cerramos las puertas y los tanteamos a todos.
¿Para tantear una caja?
Uno de afuera más o menos se da cuenta, pero vamos a hablar hoy de astrólogos, pero hemos robado todo esto de un libro de Benito Jerónimo Feijóo, que es un escritor español muerto en 1764. Estudió en Salamanca y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. En dicho libro, Feijóo discurrió, entre otras muchas cosas, acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció al libro como el desengañador de las Españas. Qué lindo nombre para un libro, el desengañador de las Españas, y mejor para un tipo. Ahí viene el desengañador de Casero. Bien, vamos a referirnos a algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso señalar en el libro. Él consideraba ya en aquel entonces que aquellas prácticas eran falsas. Se parece mucho el libro en el aspecto de quejarse acerca de los supuestos astrólogos, magos y adivinos, me parece mucho al de Voltaire, ¿no?, al diccionario filosófico. En el discurso en el que trata de la astrología, Feijóo dice, de modo similar al que usa Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. Sí. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor, dice Voltaire: cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los dos es un profeta. Vamos a contar algunas historias breves, a veces demasiado breves, del libro de Feijóo. Dice Feijóo que en la corte del Papa Borgia, Alejandro, muchos astrólogos eran consultados. Escándalo general en este teatro, porque se supone que un papa debe estar en contra de los astrólogos, etcétera, etcétera, etcétera. No, el papa los consultaba porque quería saber cuándo se iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó entonces el horóscopo del papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al papa la sentencia fatal. Cada año le decían que iba a morir. Bueno, viendo que las predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al papa en 1503 que le restaban muchos años de vida.
¿Y qué pasó?
Para confusión de los profetas el Papa murió precisamente en aquel año.
Es espectacular.
Me encantó esta historia.
La profecía inversa es todo un desafío, ¿no? Que sea exactamente lo contrario.
Claro, hay que ser un verdadero profeta al revés. Uh-huh. Como no hacer ningún punto en el PRODE.
Claro.
O en el grande T. En el siglo IX, en Bizancio, es decir, en Bizancio, el patriarca religioso, recuérdese que en aquella región nació la religión ortodoxa, cuyo jefe es un patriarca. El patriarca religioso era Focio, así se llamaba. Y el emperador bizantino era Basilio I, un cruel emperador, que me parece que es el sucesor de Teodoro. Bueno, no estoy seguro, ¿para qué voy a tocar mi oído en estas cosas? Pero era muy cruel. Bueno, en un momento, Focio, el patriarca, había perdido el favor del emperador y la silla patriarcal, lo rajó. Basilio dijo, tómatela, no sos más patriarca. Y se le ocurrió a Focio tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en caracteres de supuesta antigüedad, que por lo demás eran inventados e ilegibles, unos papeles, también con pinta de antiguos, en los que, según decía, aparecía el destino del emperador. Focio entregó ese libro a un amigo y confidente que se llamaba Teófanes, era bibliotecario del emperador de Basilio. Poco después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había hallado entre los más ocultos de la biblioteca y que, si bien no podía entender todo lo escrito, intuía que versaba acerca del futuro del propio Basilio. El emperador, muy interesado, preguntó si no sabía quién era capaz de leerlo enteramente. Y el bibliotecario, que ya estaba arreglado, Teófanes, dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Fui llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Dice Basilio, a ver, descífreme lo que dice acá. Y Basilio escuchó promesas de prosperidades, toda una cosa maravillosa, y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal gracias a este engaño. Después no sé qué le habrá pasado, se habrá muerto, yo qué sé. Pero por lo pronto Focio volvió a la dignidad que había perdido. Porque cada vez que uno quiere conseguir el favor de un poderoso, lo mejor no es pronosticar como hacían los profetas de Roma, que se va a morir al año siguiente.
Plazos largos, ¿no?
Plazos largos, claro. Que no se va a morir nunca, que todo irá bien. Y entonces el tipo se pone contento y te beneficia con un crédito en el banco hipotecario, con alguna cosa, ¿no? Y además, si vos decís que va a ir bien, los regalos
son cuantiosos,
van a ser, claro, mucho más valiosos. Y si usted le dice, guarda que vienen 7 años espantosos, el tipo dice, bueno, gracias, Tomás dice...
Sí, con la malaria que
sí,
viene.
Sí, para el vermú, y te da tres manices. Bien. Algunos poderosos a lo largo de la historia oían los pronósticos de los agoreros para organizar sus campañas de guerra. En la primera guerra púnica, usted sabe, aquella guerra de Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., había un general romano que se llamaba Julio Claudio nada más, sí. Consultó a los arúspices para saber si le convenía o no iniciar un combate naval. Uno de los agoreros tenía unos pollos metidos ahí en una especie de gallinero. ¿Por qué tenía pollos? Porque el arúspice era un tipo que leía las entrañas de las aves. Entonces...
¿Y qué sabía leyendo eso?
Sabía porque ellos creían que la parte estaba vinculada con el todo y que las entrañas de las aves tenían alguna clase de información acerca del mundo entero, ya que el todo y la parte estaban en armonía y realizados conforme a una misma estructura. Así que la morfología del hígado de un ave estaba conectada con el resultado de las luchas, con los cataclismos y con la erupción de volcanes. Eso es lo que creían él.
Por eso vienen los menudos en una bolsita aparte,
¿no? Exactamente. Para que el ama de casa una vez puesto el pollo al espiedo le lee el destino al marido para ver si no lo engaña con otro. Mirá lo que te salió, le dice la mujer cuando el marido regresa y señalándole los menudos. Bien, entonces este comandante Julio Claudio le dice, a ver, dame un pollo, dice, pero oléeme un pollo.
Eso sí que bravo,
A ver, vaya y léame un pollo, a ver si tengo que empezar o no el ataque. Sí. Estaba ahí con todas las naves.
Está muy bien.
Con todas las naves ahí, dice, bueno, a ver qué dicen los pollos. Y el agorero le dijo que los pollos que estaban ahí, que él los tenía en custodia, no estaban dispuestos para la consulta todavía.
Porque le preguntó y el pollo...
No, esos pollos hay que dejarlos... No sé, no me acuerdo.
Está bien, no lo sé,
me dijo, estos pollos no, ¿vio? Esas cosas no inexplicables. Sirve. Estos pollos no están en disposición. Y furioso, Claudio mandó a que ahogaran a todos los pollos que tenía el tipo, por ineficaces. A lo que nos dice acá, si al final atacó o no atacó, pero yo hubiera hecho lo mismo. Tenía acá 50 pollos, le damos de comer. Y el momento que quiero saber si tengo que atacar, no están en disposición, ¿no, señores?
Mátalo todo.
Claro, no me lo lea, mátalo, dice. Que me lo voy a morfar. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Musolamo es un nombre extraordinario. Musolamo y su hermana Musolamías. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento, uno de estos tipos, uno de los adivinos, hizo detener la formación para contemplar el vuelo de un pájaro. ¡Momento! Dice, ¡momento! ¿Qué pasa? Detengo la formación.
¿Qué es
la formación?
Pájaro, ¿qué pasa?
Un pájaro. Dice, ¿y por qué me detiene? No, dice, tengo que tomar, dice el adivino, ¿no? De ese pájaro que vuela voy a extraer un vaticinio. Y Musolamo agarró el arco con la flecha y lo bajó. Lo bajó de un flechazo al pájaro. Bueno, adivino, incluso mucha gente de la tropa se gritaron.
Sí, claro.
Y Musolamo lo tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Y lo dijo así: ¿cómo creéis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna?
No, bueno, pero
si es dijo, si es cierto que sabía el porvenir, no hubiera venido por aquí. Tengo un amigo que pertenece a un cierto partido político, muy, muy simpático, muy decidor, y un día lo vinieron a ver unos tipos de esos que tocan el timbre. No diré que eran los mormones, ni los testigos de Jehová, ni eran. Le tocaron el timbre a la mañana, el tipo estaba de todo humor. Y el ñato le dijo, el mormón, el testigo de Jehová, lo que sea, no importa. Aquí en este libro está escrito todo.
Claro.
Y todo está escrito, dijo el tipo, medio un calzoncillo. Después le voy a decir a Julito porque a lo mejor él lo conoce. Sí, todo está escrito. Todo, sí, el pasado, el futuro, el porvenir está ahí también, sí. A ver, fíjate, porque en algún lado va a decir que si alguna vez somos gobierno nos vamos a echar a patadas. Y se fue a dormir otra vez. Bueno, un último ejemplo, nada menos que del ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino, dicho, ¿no? El tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de su casa, lo primero que viera fuese una vieja. Y Brahe, que era un gran astrónomo de la línea de Copérnico, todo ese, de Kepler, tan ilustre como eso, ¿no? Se lo creyó. Se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que tenía que salir de su casa, si veía que venía una vieja, se metía adentro y no volvía a salir hasta el día siguiente. Repito.
Sí, sí, sí.
El tipo veía una vieja que venía, que iba a ser la primera, o que ya había sido la primera que lo veía en el día, y ese día él no hacía nada. En casa yo tendría que no hacer nada la mayoría de la jornada, porque estoy rodeado por una constelación de viejas, que son las que vienen a comprar en el supermercado que hay en
sí.
mi casa. Está lleno de viejas cuando yo salgo. Y vienen viejas con la bolsita y me miran muy mal.
Y sí, porque me saben que usted también...
Sí, saben que yo me meto para adentro si veo una vieja.
Claro.
Y deben saber muchas cosas. Y me miran como diciendo, ¿en qué fatos andará? bien.
¿Y es un mal presagio? ¿Cómo le van sus días?
A mí siempre me ha ido mal, pero ya estoy acostumbrado. Esto te parece... El otro día, ¿te acordás que hablamos de un oráculo? En donde la respuesta oracular era lo primero que el suplicante oía al salir del templo. Se tapaba los ojos el suplicante, salía del templo, y lo primero que oía, esa era la respuesta. Que incluso había algunos oportunistas que hacían publicidad, por ejemplo, decía...
¡Compre ahora!
Eso, pague después, coma en lo de Orestes.
Claro.
O tipos que cuando sabían que una mina iba al oráculo, la esperaban, y cuando salía así, ¿conmigo? ¡Dale bolilla, Barton! Muy bien. Esto es todo lo que hemos afanado...
¿Es todo el libro de Feijóo, esto?
No, lo que hemos afanado para hoy, del libro de Benito Jerónimo Feijóo, el desengañador de las Españas. ¿Usted tiene algún astrólogo?
No, pero tengo una carta natal hecha.
Me hicieron una carta natal.
A mí también.
Y le digo que bastante acertada.
Bastante acertada, sí. Porque están hechas en un lenguaje tal que es imposible fallar.
La voy a releer ahora con esa mirada, pero no, creo que es bastante, bastante acertada.
Sí, la mía también, es muy parecida a la de Barton.
¿Qué le dice?
Es la misma.
Es la misma, porque a mí lo que me llamó la atención es que
dice,
la,
bueno, la mía
estaba
dice...
hecha a mimeógrafo. Y que lo único que estaba escrito con bolígrafo azul era mi nombre.
No, bueno. Y decía, porque pueden pasar cosas malas. No se preocupe.
Sí, eso decía. Sí. Bueno, le pueden pasar cosas malas, pero también cosas buenas.
Bueno, y cumple.
¿Sabe lo que siempre
dice? Le voy a leer lo que dice.
A ver, le
pueden pasar cosas malas y cosas buenas. Pero lo que pasa es que usted, hay gente que lo envidia.
Eso usted, dice la carta
natal. Sí, usted tiene muchos méritos, pero nadie se los reconoce. Y hay mucha falsedad alrededor de usted. Y yo le digo, yo sigo que sí con la cabeza. Y la verdad es que todos creemos eso, ¿no?
También siempre hay un viaje.
Hay un viaje. En su futuro veo un viaje.
Puede ser la Chacarita,
también,
pero...
Una persona. Una mujer veo.
Sí, puede haber.
Si usted es una mujer, ve un hombre. Seguro que hay un hombre.
En algún lado.
En algún momento de su vida que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? No dice
no, porque no.
Pero uno mientras la lee hace que sí y se me acertó todo. Me acertó. Dice, usted es muy justo. O dice cualquier cosa. Por ejemplo, puede decir, usted es muy justo.
En ninguna dice, usted es un imbécil. Justo.
No, eso no. Eso nadie se lo cree. ¿Sabe cómo funciona? De usted que le dicen que es justo, empieza a hacer memoria y por ahí recuerda algunos actos de justicia.
Sí, porque algunos hubo.
Claro, y si le dice usted es injusto, dice, sí, tiene razón, el otro día le grité a mi sobrino. Y si le dicen que usted es constante,
sí.
Yo, sí, la verdad que estudié la trompeta el otro día 4 horas y media. Y si usted es inconstante, sí, el jueves...
No estudié.
No estudié. porque uno contiene multitudes y es todo, y uno no sabe tampoco cómo es. ¿Qué sé yo?
Es verdad eso.
Uno no sabe cómo es, y según lo que le vaya pasando cree que es de distintas maneras. A mí siempre me pasa lo mismo, dice uno, en circunstancias total y absolutamente distintas y opuestas. Así que es muy fácil hacer cartas natales. De hecho, nosotros vamos a empezar esta noche a hacer cartas natales.
Sí, acá en la puerta, sí. Pusimos una mesa.
Cartas de Natale, de La Venganza Será Terrible. Y podemos hacer cartas natales así nomás, improvisando, sí. Especialmente a jovencitas. Por un precio módico, ínfimo.
Perfecto. Listo.
Casi diría que gratis.
Ya tenemos impresas 50 de cartas.
Sí, para todas dicen más o menos lo
mismo. Para decir más rápido.
Hay un hombre que somos nosotros. Bueno, hemos ido al discotecario y le hemos pedido un disco para ilustrar esta charla. El discotecario es muy, pero muy supersticioso.
Sí, es
bien. Entonces se hace leer los pollos, la gallina. Oh. Ya va a estar la semana un tipo que le lee la gallina. Y mira las estrellas.
La borra de café.
La borra de café. Todo.
Ahora, qué feo es el objeto de la lectura del destino de otro, ¿no? Como el pobre pájaro que pasaba volando y lo bajan de un flechazo.
Sí, realmente. El destino de los otros está tan mezclado con el nuestro que da asco. Y él cree mucho en las estrellas. Cree que en las estrellas sí, sí. Está escrito todo. Incluso esto que acabo de decir.
Sí, ahí habría que buscarlo, pero debe estar.
Entonces me obligó a aceptar la famosa canción de Ponce que se llama Estrellita. ¿Se acuerdan? Estrellita de lejano cielo. Y la escucharemos en una versión instrumental de don Roberto Grela. Adelante.
A Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Estrellita.
No te vayas. La venganza será terrible.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis, en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura actual. El oficialismo insiste en que el mega plan anticrisis será aprobado por el Congreso antes de fin de año. Quiere que el gobierno cuente con esa herramienta lo antes posible. Por Radio 10 lo dijo el jefe del bloque de senadores justicialistas, Miguel Ángel Pichetto.
Es una medida que está dirigida a poder nuevamente normalizar la actividad de muchas empresas y tiene que ver con el trabajo. Hay empresas que nunca pudieron ponerse al día porque además tienen que cumplir con las obligaciones previsionales e impositivas periódicas que se van venciendo. Por lo tanto, hace falta un plan de flexibilización, de facilidades extendidas con más tiempo para que estas empresas normalicen en un año complejo, un año que indudablemente la crisis internacional es de una gran complejidad y que hay que prever. Y en este sentido me parece que son muy acertada.
Guillermo Barros Schelotto dijo que regresará al fútbol argentino. Recientemente el jugador salió campeón de la liga estadounidense. El delantero expresó que piensa volver a jugar o ser técnico en Boca o Gimnasia de La Plata. La recaudación habría crecido en noviembre más del 31%, lo reveló estudios privados en comparación a igual mes del año pasado. La expansión está impulsada por los impuestos vinculados con la actividad económica y con el comercio exterior. En Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo a enfrentarlos. Porque sabés de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino, una vida de acción.
APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control de la República Argentina, y su obra social OSPOSE, invitan a un programa especial de La Venganza Será Terrible el miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas en el Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343. Organiza Caloi en su tinta.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
arroba infobae
punto com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Escobar, en el Teatro Tomás Seminari, agradecemos a la Municipalidad Escobar que nos ha invitado aquí y les comunicamos que la Coordinación General de Cultura de la Municipalidad va a organizar un espectáculo artístico en conmemoración del Día Nacional e Internacional del Tango, que va a ser el 11 de diciembre a las 20 horas aquí mismo, en el Teatro Seminari. De diciembre. A celebrar el Día del Tango en Escobar. Muy bien, hay que mencionar siempre a Pugliese, ¿no? Entre los músicos.
¿Qué?
Digo, se menciona a Pugliese entre los músicos, digo, ¿no? Como ya que hablábamos de creencias.
Sí, claro.
Bien, 11 de diciembre a las 20 horas.
Se menciona Pugliese para ahuyentar fantasmas.
Sí, incluso hay unas estampitas de Pugliese.
Sí,
por
son
ahí,
muy lindas. Sí.
Gente que cuando viaja en avión chifla la yumba. Por sí. Son cosas de tanguero.
Bueno, señoras, señores, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Evite morir retorcido como un escuerzo.
¡Ay, qué feo! ¡Qué fea imagen!
Muera derechito.
La habitual sección destinada a fomentar la vida por encima de la muerte.
Muy feo el título, no me gustó.
Tiene razón, lo cambiaré.
No.
Aprenda a elegir electrodomésticos.
Ah, esta mejor.
Señora, si usted va a comprar un electrodoméstico, aunque sea poco costoso,
sí,
recuerde que sus derechos deben ser respetados. Sí, señor.
Con la Constitución, vaya.
Exactamente. Yo cada vez que entro a un negocio a comprar, pongamos por caso, una batidora de huevo,
sí,
le digo, exijo que mis derechos sean respetados. No, por ejemplo, mi derecho a aprender, a comerciar, a trasladarme de un lugar a otro de la República,
pero si, ¿quién le impidió
a ejercer mi profesión,
pero ¿quién
a votar, a elegir y ser elegido?
Pero acá está la batidora.
Para mí, para todos los hombres del mundo, todas esas cosas empiezo a decir.
¿La va a llevar o no la va a llevar?
No la voy a llevar. Yo vine solamente a exigir que se respetara mi derecho. Así que respetar mi derecho te acogoto, le digo al tipo y lo dejo con la batidora en la mano. No, no es esto lo que quiere decir. Dice, exija primero,
sí,
exija que le muestran el funcionamiento. Por ejemplo, dice el de la batidora, a ver, bátame los huevos. A ver si funciona la batidora. Porque acá dice, y es muy interesante, dice que asegure, claro, revise bien, porque a veces el artefacto es muy lindo, pero hay que verlo en funcionamiento.
Sí, pero no se puede ir con todo, señor.
No, pero imagínese, por ejemplo, voy a comprar esta heladera. Bueno, muy bien.
Sí.
Póngala, yo voy a meter un pollo ahí adentro,
sí,
que recién lo estuve leyendo. Meto un pollo y me voy a quedar acá. Por ejemplo, ¿cuánto aguanta en el freezer este pollo?
Siete meses.
Me voy a quedar 7 meses a ver si el pollo se conserva. Y después, si acaso, me la voy a comprar.
No, bueno, pero algunas cosas, por ejemplo, equipos de audio, pueden poner, sintonizan la radio, le ponen un CD, usted se da cuenta que funciona perfectamente.
A ver.
Ahí está.
No se escucha nada.
No, porque estamos, justo acá estamos en pleno microcentro y no agarra la antena. Pero
tiene que agarrar en todas partes, no, señor. Bueno, no, ¿cómo voy a llevar una porquería de equipo de que vale? ¿Cuánto vale?
Usted, 1.500 pesos. Pero usted
es MP5, es este.
¿Usted sintió la vibración que hay en el piso?
Sí, pero me pareció que era por el subterráneo.
Pasa el subte, entonces...
Pero no, el subte, ¿por dónde pasa? No, por abajo, pasa por acá. Porque vibra mucho.
Entonces no agarra la radio. Pero usted tiene CD, ¿quiere escuchar un CD?
Sí, por favor, come.
No lo lee. Porque he grabado, es trucho. No tengo un CD original para probarlo.
Ah, a ver, ponga este que me parece que es original.
Bueno, a ver... Ahí está, no lo lee.
Es analfabeto el...
Pero que yo no quiero que lea, quiero que toque la comparsita.
Debe estar la lente sucia, porque estaba en la vidriera, le da el rayo al sol y bueno.
No, sí. Usted tiene que comprar para los CDs, tiene que comprar el equipo. Yo soy de la competencia del señor.
Ah.
Y que yo tengo
todo... ¿Qué hace adentro de mi negocio?
Porque yo tengo...
¿cómo voy a tener al enemigo adentro del mismo negocio?
Claro. Yo tengo todo...
No sabes cuánto extrañaba un momento como este.
Todotrucho.com es virtual.
Oh, lindo nombre, bárbaro.
Y si usted va a comprar un equipo de audio, sí, tiene que comprar la antimarca.
Ah.
Nada, el más barato que le lee cualquier cosa. Pone una milanesa de soja, se la lee.
A ver, póngame esta.
Mire. Mire cómo suena.
Si le puedo decir una cosa.
Oye.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, sí.
Al primer problemita que tenga con el equipo que le quiere vender el
compra
señor...
Compra otro, señor.
No tiene quien se lo repare. No tiene garantía, no tiene nada.
Yo ya tengo el primer problemita. No se escucha.
Bueno, pero este que no anda, lo mandamos ahora a la garantía original y lo arreglan. En 45 o 50 días está arreglado.
Señor, ¿usted busca precio?
Yo busco... Tengo que escuchar este disco que está en la comparsita y quiero escucharlo, señor.
Bueno, ¿usted busca precio?
Sí.
Llegó al lugar indicado.
¿Cuál? Bueno, estoy en el...
Si está en mi negocio.
Llegó al lugar indicado porque me encontró a mí.
Llegó al lugar indicado, estoy en la competencia.
Llegó al lugar indicado porque me encontró a mí, que lo voy a invitar a mi local de enfrente.
Ah, ¿tú no quieres enfrente?
Momentito, permiso, momentito.
Yo todavía estoy en condiciones de cambiar de lugar. Me voy a enfrente con el señor.
Bueno, está bien.
Permiso,
vaya.
Vaya.
Muy bien.
Qué lindo negocio, una decoración muy parecida al de enfrente.
Sí, nos copian en todo. ¿Usted quiere escuchar la comparsita, me dijo?
Efectivamente.
Muy bien. Escuche.
Cállese. Además, esa no era la comparsita.
¿Vio que no anda?
¿Qué hace usted en mi local?
Momentito.
¿Qué hace usted en mi local?
Crucé, porque no puedo creer lo que está pasando con este señor. El señor lo está estafando además a mí.
¿Por qué a usted? ¿Qué tiene que ver usted? ¿Quiere escuchar la comparsita usted también?
Sí, no tengo ningún problema, a ver.
No se escucha nada.
No, señor, no funciona.
No,
yo se diría que funciona peor que el del señor.
Si usted se concentra, va a escuchar la melodía. Ponga empeño.
No se escucha, señor.
¿Le puedo hacer una pregunta del equipo que está mostrando?
Sí.
¿Me permite la estampilla de la aduana? Porque me imagino que habrá entrado legalmente con papeles este equipo.
¿Es extranjero este aparato?
La estampilla de Correo Argentino, dice usted, ¿de qué?
De la aduana, cuando entró este aparato acá al país.
Señor, yo no soy filatelista, vendo equipos electrodomésticos. ¿Qué estampilla ni estampilla?
Yo tengo estampillas, yo junto estampillas. Tengo en mi casa un álbum, me faltan dos para llenarlo.
¿Le puedo decir una cosa?
Siento que te dan una pelota cuando lo llenas.
Le puedo decir una cosa. Primero, este equipo no tiene la garantía oficial. Segundo, este equipo es robado. Es entrado en la clandestinidad de contrabando. Le puedo decir la tercera cosa. Usted puede ir preso.
¿Por qué? Si yo acabo de entrar en el negocio.
Momentito.
Encima me voy a meter en cana.
Porque si usted compra el equipo al señor, que es un delincuente.
Esto es desleal. Esto es competencia desleal.
¿Qué cosa es radio esto?
Lo que el señor está haciendo.
Ah, creí que era un gesto que usted estaba haciendo.
Lo que el señor hace de venir a mi local a ahuyentar a los clientes. ¿Sabe? Aquí respetamos los derechos de los consumidores.
Me parece que yo me voy a ir a su local.
Mire lo que tengo en la mano.
¿Qué?
¿Qué?
Son los manuales originales del equipo que estoy vendiendo.
Mire lo que tengo en la mano.
A mí me gusta.
Mire lo que tengo en la mano.
¿Eso qué es?
¿Qué tiene?
La Constitución de la Nación Argentina, señor.
A mí me pareció más bien que era una zanahoria. Ah, usted dice la otra mano.
Esta mano.
Lo agarré comiendo.
Porque nosotros respetamos los derechos y la Carta Magna está por encima de cualquier manual de instrucciones.
Sí, señor, sí, señor.
No se necesita ningún manual.
Discúlpeme, no, yo no entiendo nada de esto, pero yo tengo un lavarropa que antes de usarlo yo me leo siempre, por lo menos el artículo 14.
Quizás el señor es un golpista. anticonstitucionalista, antidemocrático.
Sí, tiene razón, me voy al...
quédese acá. No le compre nada, además trae todas cosas foráneas, importadas, esto lo hacemos todo acá.
Bueno, momento. No quiero un equipo. Bueno. No voy a comprar, me parece que voy a escuchar la radio o otra cosa. Tostadora, ¿tienen tostadora?
Sí, ¿tostadora? Claro.
Pues, pero discúlpeme, yo primero voy a ir
Por favor, lo invite
sí.
A que cruce. Tostadora, la última tostadora japonesa, una velocidad, 60 tostadas tira por segundo.
Pero como una ametralladora.
Sí, le llena una canasta de tostadas.
Le llena la canasta enseguida.
Ese
digo yo, esta es la hendidura para meter la tostada.
Es la hendidura y pone la tostada, acá tiene el
bicho. Pero es muy finita.
Es para galletita.
¿Cómo hace para meter el marroco ahí?
No, porque no es para pan, no es para pan esta.
Pero yo quiero tostar pan, ¿qué quiere que tueste, figurita?
Y acá entra galletita, entra feta de fiambre, entra...
Hola, sírvase una tostada, señor, de tostada de pan.
Un momentito, ¿usted qué hace?
Sírvese. La tostadora cilíndrica.
¿Qué las hizo?
Yo mismo, usted pone la flautita entera, ¿no hace falta cortar?
¿Cómo la flautita entera?
Es la tostadora cilíndrica.
¿Y dónde está esa tostadora?
Aquí enfrente, ¿quiere venir
a verla? Ah, perdón, voy a ver la tostadora del señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene tostadoras?
Sí, ¿tostadora de flautita?
No sé, la que usted me dijo que me iba a mostrar.
Sí, mire. Usted introduce aquí la
flautita. Pero ahí sí que tiene, digamos, la hendidura muy grande. Ahí le cabe...
Eso es una cacerola, más con una hendidura.
¿Qué hace usted acá, señor?
Ah, escúcheme.
Cruce enfrente, a usted se le ocurre tostar galletita.
Eso es una falta de respeto. Ese tamaño tiene la tostadora, ¿dónde quiere que la ponga?
Y es una tostadora tirando a grande, ¿no?
Tiene que tener una cocina gigante para poner esa tostadora.
La puede poner...
Parece un horno de barro.
¿Horno de barro tenemos? ¿Busca horno de barro?
No, busco tostadora.
Ah.
Dígame, la tira fuerte, la escupe fuerte la... Porque a mí me da miedo. A mí me gusta la tostadora discreta, que tira la tostada, pero a una distancia más o menos correcta.
Ah, sí.
Pues yo tengo un tío, que él es un poco curioso, ¿no? Y se compró una tostadora... Y se puso a mirar a ver cuando salía la tostada.
Sí.
Puso a cogotear de acá.
Sí.
Salió la tostada y le pegó en la pera y lo noqueó.
No, la que yo vendo tiene un regulador de velocidad de expulsión. Con lo cual, un reóstato.
Perdón, me voy enfrente.
Un reóstato de.
Bueno, a ver, me la muestra.
Acá, ¿ve esta manivela?
Sí.
Bueno, usted la gira, va en el sentido de las agujas del reloj, para un lado para otro, y consigue mayor fuerza o menor fuerza.
Bueno, a ver, escúcheme, vamos a probarla. Vamos a, ponga esta tostada.
Sí.
A ver, póngala.
No, es que no entra una tostada.
Bueno, ¿qué entra?
Una galletita.
Póngala, a ver si funciona.
Bueno, ahí está. Ahí está, ¿lo ponemos en la fuerza media?
Sí, ponla en la fuerza media.
Ahí está. Suena la comparseta.
Me viene fallada la tostadora.
No, ¿qué?
Sí. Yo crucé para mostrarles que también tenemos regulador de fuerza para disparar la flautita.
Regulador de fuerza, lo que estaba necesitando.
Sí.
Me lo muestra.
Ve, usted introduce aquí la flautita.
Sí.
Y fíjese, ¿qué fuerza quiere? ¿Fuerza media?
Fuerza media.
Muy bien.
No vino el señor de frente. Bueno, vamos a ver lo que dice este informe. Acá dice. Dice.
Acá estoy.
Pero dice, ya que están los dos juntos,
sí, bueno,
vamos a leer.
Dice, es muy conveniente si uno compra un electrodoméstico grande.
Sí.
¿Tiene electrodomésticos grandes?
Sí, heladeras.
Ah,
lo más grande que tenemos
es... más grande que tiene? ¿El más grande electrodoméstico del mundo cuál es? Heladera.
Camión profesional eléctrico.
¿Cómo?
Camión profesional de transporte de materiales, por ejemplo, eléctrico.
Pero eso no es un electrodoméstico, sí. pero no, eso se debe...
Pero usted que vende auto, ¿qué vende? Vende cualquier cosa.
Dice, pero si usted va a comprar algo grande, necesita flete para llevarlo.
Bueno, caballo. Y el camión eléctrico que yo le vendo.
Caballo, flete.
Acá el flete viene incluido, no como el señor que se lo cobra aparte.
Claro. Escuche, eso quiero preguntarles. Para llevar la tostadora, el flete, el alazán, ¿lo tengo que pagar yo? O...
Acá está incluido, se lo alcanzo yo mismo en persona.
Oh, qué profesionalismo.
Ah, el señor me lo alcanza a mí. ¿Usted también me la alcanza?
No, yo tengo empleados que cada uno munidos de ciclomotor o bicicleta según el transporte y llevan hasta su casa con un uniforme.
¿En una bicicleta va a llevar la tostadora?
¿Por qué no?
¿Cuál es el problema?
Se le puede caer.
La lleva en el bolsillo.
No, yo la llevo caminando, señor.
No, pero yo vivo lejos.
No, entonces ciclomotor. ¿En dónde vive?
En Luján. Me fui allá porque yo era muy creyente y era de hacer muchas promesas. A mí cada vez que yo quería algo, hacía una promesa, y ya estaba con los pies que no daba más de los callos. Entonces me fui a vivir a Luján. Ahora hago una promesa, estoy a dos cuadras. ¿Y el señor cómo me la va a llevar?
Y mire, yo hice una promesa... Así que voy a Luján en estos días sin alcanzo. No se haga problema.
Muy bien. Me parece que me voy a decidir por el señor.
Ahora, después vemos.
Ahora, digo, ¿ustedes están en competencia hace mucho tiempo?
Desde nuestros abuelos competimos. Sí. Familia contra familia.
Así es.
¿Cómo se llama? ¿Tu nombre era...?
Capuleto.
¿Y el suyo? Montesco.
Sí. Qué suerte que se acordaba.
Bueno, por la hija del señor. Y digo yo, ¿en todo compiten así?
Sí, sí.
En todo. Él se dedica a electrodomésticos, yo también. Yo vendo automotores, él también.
También es eléctrico, perdón.
Y ahora que voy a ir a Luján, hice la promesa de hacer desaparecer a los Montesco de este barrio.
Nunca va a ser cumplida. Porque no se puede hacer promesa de cosas malas, a Dios no le gusta.
Dios se apellida Capuleto.
Perdón, yo no me quiero meter.
No, métase porque ya es como un amigo, hace dos horas que está acá con nosotros.
La tostadora se la envuelvo, ¿no?
Espera un momento. Estaba en la esquina y pude escuchar los decires de una muchacha que hablaba por teléfono en el bar y decía...
Ah, en teléfono público.
Sí. Y ella decía, ¿sabés? Se ve que hablaba con una amiga. ¿Sabés? Los dos me aman. El Capuleti...
¿Capuleto?
No, creo que tenía miedo que la amiga le dije... Y el Montesco. Y yo me decidí.
¿Cómo era la chica?
Chica era rubia, alta,
sí,
de buena figura.
Es la novia del señor, a mí me gustan feas.
Sin embargo, ella le dijo a su amiga que ustedes dos la pretendían. Y que efectivamente era la novia del señor, pero que también tenía un amorío con el señor. Dijo, todas las noches voy a visitar a mi novio, el señor Capuleto, pero después me cruzo.
La tostada la come en mi casa.
Aunque la calienta acá en la calentadora de tostada.
¿Usted está diciendo que este aprendiz Montesco está con mi novio?
Lo dijo ella. Se lo dijo por teléfono a una amiga.
No es verdad. Es una amiga. Tengo 1000 amigas.
1000. Bueno, muy bien. Entonces será el momento de llamarla a ella. ¿No le parece?
¿Para qué?
Para que nos saque ese entuerto de mentira, verdad. Y cuenta realmente a quién ama.
No tengo ningún problema. Si yo estuviera en algo sucio, estaría nervioso, tendría problemas, pero no tengo ningún problema.
Muy bien. ¿Por qué no la llama usted por celular?
Muy bien.
Momento, ¿ahora la va a llamar?
Sí, ahora sí. Mismo, para que venga.
No, bueno, qué apuro ahí.
La vamos a llamar, la vamos a llamar.
Espera un momentito que...
Sí.
No se escucha.
Está el contestador, pero en cualquier momento...
No, este celular no anda.
No, se lo vendí yo. No agarra, acá en el centro hay mucha interferencia.
Es el subte. Bueno, ya que tiene buenos celulares, ¿por qué no la llama de uno de su local?
No tengo ningún problema. Es más, la podría llamar del teléfono público que hay en la esquina.
Sí, funciona mejor.
Sí, funcionaba, al menos cuando yo la vi.
Muy bien, vamos hacia la esquina.
Bueno.
Tut. Tut.
Hola.
Hola, Graciela.
Hola, estaba esperando otra llamada.
¿Cómo estás, linda?
Hola.
Te traje otro modelo de tostadora.
Tantos, me contenés tanto que...
Bueno, decime una cosa.
Hola.
¿Vos tenés algo con Montesco?
Hola, Graciela.
Sí, sí.
Estoy por una segunda línea.
¿Vos tenés algo con Montesco?
Graciela, decí que no.
Es que Montesco...
Montesco, el de los electrodomésticos truchos de acá enfrente.
Nunca me viste.
Mira, sí.
¿Pero cómo?
¿Pero cómo me decís esto?
Él me llamó la otra noche y me dijo que fuera que me iba a mostrar una tostadora.
¿Pero qué pasa? ¿No me escuchás?
Bueno, quedamos a una hora, ¿viste?
Ajá.
¡No le cuentes!
Le digo, bueno, voy a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Me aparece en la puerta con un kimono. De seda natural. Dice, vení que te muestro la tostadora.
¡No le cuentes!
Pero si solo tuestas galletitas.
Me dice, sí, dice, vení que te tuesto una galletita. Y dice, pero hay un problema, me dice. Me dice, la tostadora la tengo en la pieza, me dice. Y yo, vos sabés que yo creo a la gente. Ah, sí. Yo creo a la gente. Yo le dije, ah, sí, que la tenés.
Graciela, nunca me crees a mí. ¿No es cierto? Nunca me crees lo que te
digo. Y me llevó, me dice, acostate que ahora vas a ver. Y, bueno, no vas a creer.
¿Qué pasó?
Abusó de mí.
No, pero escúcheme.
Callate, porque es verdad.
Ah, ahora me escuchás. Hace 2 horas te estaba hablando.
Sí, pero no quería que me entrara.
A la señorita le bajó la presión.
La guerra continuará en un duelo fatal.
Yo quiero decirle algo a los dos.
Decinos, Grace.
Estoy saliendo con otro.
¿Cómo? ¿Con un tercero?
Sí,
¿con quién?
Un señor que andaba buscando una tostadora.
Pero esto es con el cliente.
Sí, así se llama.
Uno que vive en Luján.
¿Cómo te llamas? Me dice, me llamo el cliente.
Pero, ¿el cliente de Luján?
Él es el que quiere escuchar la comparsita.
Sí.
Graciela, ese equipo de música te lo regalé yo. No quiero que ahí suene la comparsita del señor.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mira, usted lo estábamos esperando.
En realidad yo ya estaba aquí. Pero... ¿qué les dijo? Porque no escuché.
Nada. Nos pusimos de acuerdo. La verdad que sí. Estrategias comerciales y ahora estamos...
Somos socios.
Sí, es una sucursal de cada lado de la calle. Estamos mancomunados. Le vamos a vender un electrodoméstico.
Sí. ¿Okay? ¿Mm?
¿Y qué pasó con esta chica, la rubia?
Nada, no.
¡Dígame qué pasó!
Nos dijo que nos aman los dos.
¿Cómo?
Un poco más a mí y otro poquitito a él.
No, eso no dijo. ¿Y a mí?
¿Cómo usted?
¿Cómo dijo?
Sí, a mí.
¿Usted no le dijo que era mi novia?
No.
Nos pusimos de novio hace media hora en el café. Hablamos.
Qué rápido.
Ella me contó una historia.
Sí, y ya con eso...
Yo le conté otra.
Y ahí fue.
Y descubrimos que nos amábamos. Y estamos el uno en los brazos de la otra.
Yo creo que vamos a tener que hacer algo con el cliente.
Y hagamos... ¿Que haga la lista de casamiento aquí o...?
No,
¿ve lo que tengo en esta mano? ¿Ve lo que tengo en esta mano?
¿Una zanahoria?
No, en esta.
¿Un manual?
No, es la del señor.
¡En mi mano! ¡La Constitución Nacional!
No, señor, en la otra mano.
¡En la otra!
¿Un revólver?
Sí.
Así es.
Y tengo una bala.
¿Y qué me quiere decir?
Y tengo una bala que tiene un destino.
¿Eso qué tiene que ver conmigo y con mi novia?
Que tu novia es también mi novia, y es la esposa del señor, que es mucho peor.
¿Acaso usted quiere decir, miserable, que me está amenazando y que si yo no me voy de aquí y no veo más a esta chica...
Así es.
...usted me va a matar? ¿Todo eso quiere decir?
Sí, señor, lo voy a matar.
Me voy.
Usted no se va a ningún lado. Estuve esperando este momento un montón de tiempo.
¿Qué momento?
El de encontrar al amante de mi amante.
Sí, y yo al amante del amante de mi amante.
Mm. Y por eso tengo esta bala preparada, en este revólver que funciona perfectamente.
Lamento, pero allá en medio de la calle, ¿ven?
Sí.
Aquellos dos señores.
Uy, sí.
Tienen noticias.
¿La noticia de su asesinato, quizás?
No, la noticia de que me he casado con... Ya lo verán. Vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31, en Buenos Aires 23 grados 2 décimas la temperatura actual. Destacan que los colectivos tengan una cabina protectora para el conductor. La medida servirá para evitar situaciones de violencia y robos. Al respecto, se refirió el secretario adjunto del gremio UTA, Ricardo Cheik.
Para nosotros es una medida de seguridad y esa será una responsabilidad de la empresa y del Estado, cómo se ponen de acuerdo en eso. Acá yo creo que la vida de los trabajadores vale mucho más que en la cabina y la garantía de un servicio, en la medida de que no se pueden buscar los medios de garantizarlo, hay que buscar alternativas. Y bueno, esta es una de ellas y nosotros entendemos que es en el camino correcto. Nosotros habíamos solicitado que por lo menos ya se implemente lo más rápidamente posible para servicios nocturnos. Y bueno, después será para el resto, ¿no es cierto?, de las unidades.
Allanaron un departamento en Puerto Madero por la causa de la efedrina. Sería propiedad de Mario Segovia, el millonario rosarino que le vendía esa sustancia a cárteles mexicanos. Fútbol, comenzó la 17ª fecha. Independiente cayó ante Banfield 1-0. En tanto, Gimnasia de La Plata le ganó a Colón por 1-0. Con este resultado, el equipo de Leonardo Madelón logró salir de la promoción. En Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura actual, 87 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Llamad 4535-4000.
while away the mornings since you gone. Too long have I lay alone, not knowing which way to turn. And there you are, quite sure you are. Knowing full well that I'd be the first one to go down, and you'd be the one who was laughing, except when things weren't going your way. And then the lady would say that she had enough, wandering around on her own. The day you left, well, I think you knew you'd not be back. Well, at least it would seem that way, because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out all right. And you'll be the one who was laughing and giving me something I don't need. And you know I'd always hold you and keep you warm. Oh, more fool me. Oh, but when it comes round to you and me, I ask myself, do I really believe in your love? Yes, I'm sure it will work out alright.
Era Génesis en La Venganza Será Terrible, yo, el más tonto.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Estamos en la ciudad de Escobar, en el regreso de La Venganza Será Terrible, en vivo. La semana que viene, el miércoles, estaremos con un programa especial a las 9 de la noche, exclusivo para la gente que vaya, no se escuchará por radio, en el Teatro Metropolitan.
Sí, señor, a las 9 de la noche, las entradas se entregan en ese mismo momento, y vamos a tratar de que entren todos los que vayan.
Muy bien, pero el lunes sí los esperamos al Paseo de la Plaza, ¿verdad?
El sindicato este que le digo, y vamos a tener algunos amigos, invitados. Haremos algo lindo, calculo.
Muy bien, hay aquí mensajes de los presidentes, algunos llamados también. Vamos a ver, bueno, si podemos cumplir.
Darío y Julio le dan las felicitaciones a la doctora Analía Repeto, que se recibió de abogada el día miércoles.
¿Dónde está la 27 doctora Analía Repeto, que se recibió de abogada?
Ahí está, en las primeras filas, ahí está la doctora.
Pero póngase de pie, doctora, que la vamos a saludar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo
la doctora?
Saluden a la doctora.
Se encuentra hoy presente en el teatro,
claro,
junto a su tía Rosa.
Aprovecho para preguntarle a usted, doctora. Mire, tengo un vecino que tiene un perro, tiene, y que me ladra toda la noche.
Juicio.
¿Qué le tengo que hacer, doctora? ¿Qué? ¿Qué dice?
Hay que demandar.
Pero el dueño no tiene, el dueño no me ladra, el que me molesta a mí es el perro. ¿Y usted me podría hacer el trámite, la demanda? ¿Qué tengo que hacer, doctora?
¿A una mediación no se puede?
¿Qué tengo que hacer? Dígame, ¿para qué se recibió? Al final no veo cómo es, se recibe y no saben nada, ¿eh?
Tiene que traer a un juzgado, sí, no sé.
Bueno, me parece que yo voy a adoptar la primera idea, que era que lo voy a matar. Para Gillespie, ¿escuchó la banda de rock Primus? ¿Le gusta? ¿Qué opina?
Primus, sí,
no,
claro.
Importa, aquí dice Primus.
La banda de Les Claypool. Se le manda un saludo grande.
Ah, de Claypool, mire usted. Sí. Saludos de Miriam Orellana, Chichi, que no... que no pudo venir porque está enferma, de o a Miriam Arellana, no tengo claro eso, pero bueno, lo está escuchando desde su casa en Libertad de Merlo.
Somos Miriam y Carlos de Escobar, escuchamos desde que fuimos novios por primera vez y ahora es la tercera vez y esperamos un bebé.
Alejandro, Garín también existe y le pide una huella para Garín, Oscar de Garín.
A la huella, soy de Garín, el amor que te tengo no tiene fin.
A ver, ahora apelo a su frondosa memoria. Cuando estuvimos la vez pasada aquí en Escobar.
¿A dónde?
Acá, en Escobar, señor.
Estamos en Escobar. Había gente afuera mirando por una pantalla y usted hizo pasar a una persona.
Sí, yo recuerdo el nombre.
Que no la dejaban ingresar.
Sí.
Esa persona está hoy aquí, hoy cumple años, estuvo refugiada debajo de una butaca todos
sí,
esos
seguro.
Días.
¿A dónde está? Que se ponga de pie.
¿Dónde está? Allí está ella, mírela.
¿Cómo era que se llamaba?
Lucía.
Sí, claro.
De Zaragoza.
Lucía, una consulta. Tengo un vecino.
No, señor.
¿Cómo? No es abogado.
¿No se recibió de abogado?
No, fue de viaje.
Ale, pregúntale a mi profesor de Derecho, que está aquí, si me la llevé. Dice Sofi. Acá todos estudian Derecho. Un momento, ¿dónde está Sofi?
A ver.
¿Dónde está Sofi? Ahí.
Ahí está Sofi.
¿Dónde está el profesor de Derecho? Que se ponga de pie.
Profesora,
de pie. Momento, aquí una situación. La profesora, la docente, ¿cuál es el nombre?
Matilde.
Matilde y Sofi, que es la alumna.
Sí.
Matilde, ¿cómo le fue a Sofi? ¿Se la lleva la materia o no?
No, no se la lleva, pero...
Sofi, te voy a hacer una consulta. Tengo un vecino que
no,
tiene...
No, escúchame.
¿Pero cómo? Si no se llevó la materia...
Pero no, pero tiene bueno. Que... Pero esto es que es el aula magna de la Facultad de Derecho.
Parece que sí.
La abogada soy yo.
Bueno, Matilde. Matilde, permite que me siente. Tengo en casa una tostadora. Bueno, gracias a las dos. Un aplauso para ti.
Tengo saludos y besos para Carlos, mi amor, de parte de tu amor, Cori.
Vinimos a verte en familia de Villa Rosa, te queremos felicitar, bla, bla, bla. Besos de Carola, Camila, Marta, Lucio y Edgardo, son miles.
Sí, Mariano, que es poeta, el ingeniero Madwich, también manda un abrazo a sus amigos de La Trova, Juan y Lucía.
Muy bien, digo yo casi al borde del llanto.
¿Está el sordo vino?
Está el sordo Gansé. Vamos a hacer una breve pausa mientras corremos las sillas y echamos a las viejas.
Que viene con todos los músicos, sí.
Bueno, y vamos a bailar todos.
Vamos.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
APOC,
Asociación del Personal de los Organismos de Control de la República Argentina y su obra social OSPOSE invitan a un programa especial de La Venganza Será Terrible el miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas en el Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343. Organiza Caloi en su tinta.
Festival Amadeus, en el Estadio Geva. El gran espectáculo de la música clásica. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Obras de Bach, Mendelssohn, El Amor Brujo, Carmen y El Bolero de Ravel. Con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Yushan. Más de 80 músicos y bailarines en escena, solistas de jerarquía internacional y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigida por Santiago Chotzourian. Festival Amadeus. Localidades a 25 pesos por Top Show. 4.000-2.800 en boleterías del Estadio Geva o en librerías Jenny Ateneo. Invita Claro.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega Escobar, Ciudad de la Flor, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Aledolina y Martín Aspiradora Campo Dolina.
Fabián de Campana le pide si puede hacer algo de Cita Rosa.
¿Tiene algo?
Pilarita cordale de José Artiga y endulzate los labios cuando lo diga. No hay más huella carejo que la de Artiga. Y saca del sombrero cuando la siga.
Linda, ¿eh? A José Artigas.
Bueno, maestro, podemos dedicar también un tema para Claudia, que nos agasajó con el catering aquí en Escobar. Y también responder al pedido que había llegado por mail de Incurable.
Incurable, que lo pasamos.
¿Lo tiene?
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. Y será que yo y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderá la falla. Solo cuenta tus hazañas, la crónica policial. Después de tu última cata, me juraste arrepentido. Voy a echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño. Y llorando como un niño, me llegaste al corazón. Va pasada una semana del sonel del juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que en otra mañana marchaste al departamento. Que las palas del vento autaron en Constitución.
Qué lindo, ¿sabes?
Matilde, que está aquí en la sala, le dice: negro,
entra. La abogada, es de abogada.
La abogada, ¿no? Para mí, sí. Que dice: entrega a tus hijos y cantame Rosas Negras, dice.
Vamos a hacer varios de...
Bueno.
Bueno.
de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me asusta el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto.
Muy bien, maestro.
No, un poco de rock and roll.
Aquí piden cualquiera de los Beatles.
Bueno, habían pedido varias. Vamos a hacer una de las que pidieron que...
Fue No Woman.
No Woman.
He's a real No Woman, sitting in this No Woman, making gold is no worthless for no. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? No woman, please listen, you don't know what you're missing. No woman, the world is at your command.
Le pide las 40, Diana le pide que cante las 40.
No vamos a cantar más tango, ¿qué se piensa?
Tango desencuentro tampoco.
Lo dicho.
Dolina, ¿podría tocar Dolina? De Creedence.
Tenemos Dolina, ¿no? El famoso tango Dolina.
Julia pide Misty.
Misty, muy bien.
Eso es con trompeta.
¿Tiene con la trompeta, Gillespie?
Sí.
A ver. ¿Cuál era ese?
Mañana Gillespie Mendoza, en el Festival de Jazz.
Mi bemol.
Bueno, Teatro Independencia, ¿verdad?
Vino Fipetti, aquí no. Sí. Momentito.
Roxana Porcelana pide, sí, tiene dos opciones, varios pintas. Viva la vida de Palito Ortega o el pibe de los astilleros de Los Redondos.
Podemos hacer una tercera opción.
Sí, una mezcla.
A ver.
La bestia pop de Palito Ortega.
Muy bien.
¿En qué tono era?
Si menor.
Si menor. Tono para amigos. Para que encuentre el electric piano. Con eso lo tocamos, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo sigo.
Quiero ver la gran bestia por que enciende el sueño, la vigilia que antes me cuente bien dormirá. Avisa mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Aquí dos oyentes distintos le piden Llorando de Aerosmith.
Pero me parece que ya nos tenemos que ir.
Ay, sí, dos minutos también le pide mi familia, le pide Selena.
Bueno, vamos a hacer ambas cosas. Llorando de Aerosmith y mi familia. Entonces, ¿cuál es Llorando de Aerosmith?
shalalala, 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 shalalala.
La otra noche, con mi mente mata salto, se fue a mi casa llorando, y llorando de héroes. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes. De héroes.
Somos músicos de honor
y tenemos orquesta
para generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
vente, vente.
Toco la trompeta, y toco el clarinete, y toco el violín, y toco el trombón. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Pues la lepra.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con el dedo.
¡Hombre!
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 2, 3 minutos. En Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas la temperatura actual. Vecinos de varios barrios porteños reclamaron por la falta de luz. Almagro, Floresta, Palermo y Mataderos son algunos de los que aún presentan sectores sin energía. Las empresas prestadoras del servicio adelantaron que hoy quedará restablecido el suministro. Fuerzas indias retomaron el control del hotel de Bombay. Fue 3 días después de una cadena de ataques coordinados que dejó al menos 160 muertos. El primer ministro indio, Manmohan Singh, dijo que los autores de los ataques provenían del exterior y tenían apoyo extranjero. El fin de semana se presentará inestable. Recién hacia la noche del domingo dejará de llover, lo anticipó Claudio Castro desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Esperamos
que la inestabilidad continúe con bastante nubosidad y la probabilidad de lluvias y algunas tormentas en forma aislada, los vientos del sector este y las temperaturas mínimas de 20 y máximo de 26 grados, aunque los valores de humedad todavía van a ser altos. Esperamos que a partir del día domingo, aunque las condiciones todavía son algo inestables, empiece a rotar el viento al sector sur y ahí ya se empiece a notar un cambio de masa de aire, va a estar más seca. Ya lunes y martes ya descienden las temperaturas, tanto con las máximas como las mínimas, y se va a notar un descenso de la humedad. Esperamos entre lunes y martes mínimas entre 16 y 17 grados y máximas alrededor de los 23 grados.